Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad, y la movilidad nos lleva, ¿dónde? Al cine. Y por supuesto que en el cine no está Eduardo Casanova. Hola Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien
pues,
o qué?
Mira, acabo de leer una noticia que me ha impactado al hilo del cine y motor, que no siempre depara buenos espacios, sino también de vez en cuando pues algún suceso luctuoso, y es que ha fallecido un galán del cine francés, Gaspard Ulliel, con solo 37 años.
Caramba.
Y es uno de esos rostros conocidos que hemos visto en un montón de películas.
A ver, voy a buscarlo porque no me suena.
Gaspard Ulliel, sí, si ves la cara enseguida lo conoces. Largo sí. Domingo de Noviazgo, El reflejo de Sibyl, Un pueblo y su rey.
Bueno, Adriano Gaspard Ulliel, no, este no.
El pacto de los lobos, aquella película que tuvo un gran éxito de taquilla. Hay veces que el motor se convierte en protagonista por una noticia trágica, en este caso también vinculada al cine.
Váyatela. Bueno. Hoy tenemos cine y motor y tenemos el juicio de los siete de Chicago. Cuéntanos.
Pues mira, este es un drama judicial que recrea un caso real con aspectos sumamente interesantes, con el aliciente añadido de su carácter coral. También es cierto que otros detalles son, digamos, rutinarios, es decir, lugares comunes que suelen aparecer en este tipo de películas, y esta en concreto se entona a partir de la mitad del metraje. A partir de ahí mejora sustancialmente su discurso y refuerza la intención de proporcionar al espectador una vinculación de los acontecimientos que narra, de los años 70, finales de los 60, con sucesos que son bastante más cercanos, como luego comentaremos. La película se estrenó el año pasado y nos lleva a 1969, cuando se celebra en Chicago el juicio a siete individuos que fueron detenidos durante los altercados con la policía que se produjeron con motivo de la convención del Partido Demócrata justo un año antes, en 1968. Todos ellos están vinculados a organizaciones juveniles y pacifistas que se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam. Y a ellos se une otro acusado más, Bobby Seale, cofundador de los Panteras Negras. Si bien la decisión final corresponde al jurado, se enfrentan a un tendencioso e inflexible juez, Julius Hoffman. La película se abre con unas imágenes de archivo elocuentes que definen muy bien el convulso clima sociopolítico que padecía Estados Unidos a finales de los años 60. Esbozadas estas circunstancias, presenta a sus protagonistas y nos ilustra sobre su implicación en los hechos. También describe los ideales que defienden, aunque sin profundizar demasiado en esas figuras. Lo compensa sobre todo con unos diálogos redondos que dinamizan el desarrollo de las secuencias que se suceden delante del estrado, y en ese sentido también es de agradecer que se incorporan varios instantes cómicos, anécdotas que realmente sucedieron durante el transcurso de este juicio. A lo largo de buena parte del film, la película prescinde de mostrar los desórdenes que derivaron en esa batalla campal que llevó a estos acusados delante del estrado, a estos participantes, a estos activistas, ¿no? Pero cuando el guión por fin recuerda estos hechos violentos, la verdad es que sube bastante el interés por lo que está contando. Y además allana el camino a una resolución bastante satisfactoria en líneas generales y que invita incluso a seguir investigando sobre estos personajes. Del nutrido elenco de actores, yo destacaría en primer lugar a Eddie Redmayne, un actor británico que tras estudiar en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, comenzó triunfando en el teatro y ahora con 40 años, recién cumplidos, por cierto, el Día de Reyes, pues sigue con una carrera ascendente. Después de haber intervenido en películas como Los Miserables y Mi Semana con Marilyn, recordamos que ganó el Oscar por La Teoría del Todo, donde encarnaba a Stephen Hawking. Fue nuevamente nominado por La Chica Danesa y se hizo popular gracias a la saga Animales Fantásticos, que dentro de poco estrenará la tercera entrega. Entre los veteranos figura Mark Rylance, aquel agente infiltrado de El Puente de los Espías, película por la que ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario, un actor del que se ha dicho que hoy en día es el mejor intérprete capaz de representar las obras de Shakespeare, un talento que le ha hecho ganar hasta 3 premios Tony, que son los Oscars del teatro. Sobresale también Frank Langella, que hace mucho tiempo encarnó al pirata malo de la Isla de las Cabezas Cortadas y que aquí borda su papel odioso de juez conservador, arrogante e intransigente. Y Ryan igualmente a gran altura, Sacha Baron Cohen, el eterno Borat, que demuestra que es capaz de asumir otros registros bien diferentes a esos cómicos pasados de vuelta irreverentes. Ya lo hizo también en La Invención de Hugo. Y la guinda estelar la pone un actor de relumbrón como Michael Keaton, que irrumpe sobre todo en la última parte de la película interpretando al exfiscal general de los Estados Unidos, Ramsey Clark, cuya participación fue decisiva en el fallo del jurado popular. El auténtico exfiscal falleció en abril del año 2021, a los 93 años. No sé si tuvo tiempo de ver la película. El director es Aaron Sorkin, que se hizo un nombre en Hollywood porque es el artífice de la serie El ala oeste de la Casa Blanca. También ha dirigido otras películas notables como Molly's Game, y precisamente al final del año pasado, a final de 2021, estrenó Ser los Ricardos, un biopic sobre la actriz y estrella de televisión Lucy Ball, protagonizado por Nicole Kidman, que ha ganado el Globo de Oro por este papel, y a quien acompaña también Javier Bardem. El guión de esta película lo escribió el propio Sorkin, ni más ni menos que en el año 2007. Es que los proyectos cuestan de materializar. Y la idea se la dio su colega Steven Spielberg, que al final también es uno de los productores de este largometraje a través de su compañía Amblin, aunque también ha participado la Paramount Pictures. Se rodó entre New Jersey y Chicago esta película y costó 35 millones de dólares, de los cuales solamente 11 iban destinados a los actores, que son muchos y muy buenos. En poco tiempo recaudó más de 115 millones, pero hay que advertir que solo un par de semanas después del estreno se estrenó también en la plataforma Netflix, que bueno, le abonó a los productores casi 60 millones de dólares. Obtuvo 6 nominaciones a los Oscars. Se estrenó aquí el año pasado, pero la película es de finales de 2020. Y entre esas 6 nominaciones estaban las de Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto para Sacha Baron Cohen. Sí que ganó Globo de Oro a Mejor Guión, ¿eh? Y cuando se estaba rodando la película, pues tuvieron lugar en Estados Unidos, muchos lo recordarán, aquellos disturbios derivados de las manifestaciones contra la brutalidad policial por las muertes violentas en pocos meses de Breonna Taylor y de George Floyd. Y eso obligó a eliminar algunas secuencias contundentes de esta película que reflejaban realmente lo ocurrido en aquellas manifestaciones de Chicago. Como el proyecto nació en 2007, se barajaron muchos actores, uno de ellos Will Smith. Y también, fíjate qué fatalidad, el fallecido Heath Ledger, que tenía una entrevista con Spielberg al día siguiente de su repentina muerte, entrevista que nunca se produjo. Uno de los actores, esto sí que es una anécdota, ¿eh? Uno de los actores, Jeremy Strong, le pidió al director que en la secuencia donde la policía lanza gases lacrimógenos se utilizaran gases reales y que cuando uno de los agentes le pega, le pegara de verdad. Bueno, el director no le hizo ni caso, ¿eh? Y tal como muestra la película, uno de los acusados, lo decíamos antes, es el afroamericano Bobby Seale, uno de los líderes de las Panteras Negras, que en un momento dado es atado y amordazado por orden del juez. Da la sensación, viendo la película, que esto solamente ocurrió durante una jornada de ese larguísimo juicio. Sin embargo, realmente estuvo 7 días así, asistiendo así al juicio. Acumuló hasta 16 cargos de desacato y fíjate, todo para al final demostrarse que él no había participado en esos disturbios y fue excluido del juicio. O sea, que al principio eran 8 y luego se quedaron en 7. Por cierto, que Bobby Seale todavía vive, ¿eh? Tiene 85 años. La banda sonora que estamos escuchando así de fondo, bueno, pues es obra de un compositor inglés llamado Daniel Pemberton, que a sus 44 años tiene una larga trayectoria como autor de temas para series de televisión y también para películas, y ha firmado los scores de El Consejero, Steve Jobs, la versión cinematográfica de Operación Uncle, Rey Arturo, La Leyenda de Excalibur, Todo el Dinero del Mundo, Molly's Game y Enola Holmes, entre otros. Aquí ha contado además con el apoyo vocal de la cantautora británica Celeste, que aporta dos temas, Hear My Dream, que es el tema que escuchábamos al principio, que es una especie de bonita elegía, y Hear My Voice, que es el tema de cierre, que es una canción que fue nominada al Oscar. Y en cuanto a la música orquestal de Pemberton, hay que decir que hay sobre todo un tema muy movido, que digamos se ajusta a los ritmos setenteros, y luego un tema más enérgico que evoca la victoria judicial de los protagonistas. Y en cuanto al motor, pues la mayoría de los coches de policía que aparecen, y aparecen muchos, corresponden al modelo Chevrolet Biscayne de 1968. El Biscayne, que en inglés significa vizcaíno, pues se puede referir perfectamente a la isla de Cayo Vizcaíno, que está en Florida.
Vale.
O es que había algún...
Vizcaín, se llama.
O es que algún pariente de allí, de los jefes de Chevrolet, era...
¿De Vizcaya?
Era del norte, efectivamente.
Pues igual sí, ¿eh?
Bueno, este... Yo tanto no he investigado, ¿eh?
Vale.
Bueno, este modelo fue fabricado de 1958 a 1975, a lo largo de 5 generaciones, y el éxito de este vehículo, de este Chevrolet Vizcaín, se debía a que se ofrecía a un precio muy asequible y a ello unía su funcionalidad. Eso sí, prescindía de detalles y adornos glamurosos. El interior tenía un tapizado de vinilo, el exterior no carecía, o sea, no tenía adornos cromados y los faros traseros eran bastante sobrios. Una parte importante de estos vehículos fueron destinados a servicio público, sobre todo fueron a parar a parques móviles de departamentos de la policía, incluso también a flotas de compañías de taxi. En cuanto a sus motores, durante buena parte de la vida del Chevrolet Vizcaín, esos motores eran motores de 6 cilindros en línea, con una transmisión manual de 3 velocidades, y ya en la última etapa se incorporaron los motores en V con 8 cilindros. Hay que decir que se fabricaron en sedán de 2 y 4 puertas, y luego ya en los años 70, a principios de los 70, se añadió también una versión ranchera o camioneta. Este que vemos en la película, el de los coches de policía, que es de 1968, medía 5 metros y medio de largo y 2 metros de ancho, o sea, una barbaridad, y alcanzaba, aún así, una velocidad máxima de 159 kilómetros por hora. Su precio medio oscilaba entre los 2.300 y 2.800 dólares de aquella época, que bueno, no es mucho, ¿eh? Ya hemos dicho que era un coche asequible.
Bueno, pues... La cantante... La única que canta además en toda la banda sonora, que tiene 17 temas, algunos de ellos realmente complicados. A veces me complicas un poco la vida con la música,
bueno,
esta.
Vamos a ver. Este tema es muy bonito, que fue nominado al Oscar. Sí. El tema 2, que es muy setentero, y es una serie, a mí me gusta mucho, me devuelve a mi época juvenil, en los 70, ¿no? Cuando bailaba yo con Travolta.
Este, ahí.
Le das un poquito más así de... A ver, escucha.
Vamos a ver. Estamos en Luz de Cruce, amigos.